En Voces RCN con María José Pizarro, Andrés Forero, Jorge Iván Cuervo y Rodrigo Pombo Callao. Y hablábamos sobre qué querían exactamente o qué quieren exactamente algunos sectores críticos del gobierno en estos momentos del paro. Rodrigo Pombo Callao decía que hay gente que está prácticamente pidiendo un cambio de sistema económico de Colombia. Jorge Iván Cuervo refutaba esa teoría, decía que eso es un análisis como de tiempos de la Guerra Fría. María José Pizarro coincidía, pero Andrés Forero quería intervenir y tiene la palabra.
No, gracias, Juan Carlos. No, primero una corrección literaria a la representante Pizarro. Pues efectivamente hay un coronel de García Márquez que está esperando una pensión, pero pues no es el coronel Aureliano Buendía. ¿Ah? Ese es del coronel, no tiene quien escriba que no necesariamente es ese coronel. Pero al margen de eso, veía que el doctor Jorge Iván decía que pues no hay en este momento pues evidencia suficiente para señalar que hay una correlación entre las marchas, las aglomeraciones y pues que hayamos mantenido un pico larguísimo de prácticamente un mes aquí en el país. Y la verdad, doctor Jorge Iván, pues no lo digo solamente yo, lo ha dicho la alcaldesa Claudia López, que no necesariamente tiene una afinidad ideológica conmigo. Y de hecho, yo me acuerdo que el 26 de diciembre, Juan Carlos, donde hubo unas aglomeraciones por cuenta de la final del fútbol colombiano aquí en Bogotá, se hablaba por parte de los epidemiólogos que esas aglomeraciones, que eran mucho más pequeñas que las que hemos visto, y además que han sido mucho más frecuentes durante el paro, decían que esos eran eventos de supercontagio. Y lo cierto es que, como dice, vuelvo a insistir, la alcaldesa Claudia López, aquí yo soy muy crítico en muchos otros temas, pues ella constantemente dice que las matemáticas del COVID no fallan. Y veíamos cómo estaba empezando a descender la curva de nuevos contagios y de muertes en el país cuando se desata toda esta... Esto es 28 de abril, empieza a haber marchas, empieza a haber manifestaciones, y lo que hemos visto es no solamente que se ha mantenido, sino que se ha escalado. No solamente se bajó la se frenó la curva descendiente que se estaba viviendo, sino que se escaló. Veía que la representante Pizarro decía que supuestamente no, que también se presentaba en Transmilenio. Pero yo recuerdo que por lo menos aquí en Bogotá, después de que sucedió lo que sucedió el 28 de abril y lo que ha venido sucediendo durante este mes, pues hay 54 estaciones de Transmilenio que ya no están funcionando, Juan Carlos. 56 estaciones que fueron vandalizadas por personas que no hacen parte de la protesta pacífica, pero que han aprovechado todo esto para acabar con el patrimonio público de Bogotá. Muchos buses han sido acabados. De hecho, hemos visto cómo los bloqueos han hecho que muchas personas tengan que caminar a sus casas. Yo creo que se ha bajado la aglomeración en los Transmilenios por cuenta de esto que estamos viviendo. Y lamentablemente pues siguen subiendo los casos de contagio. Entonces yo sí creo que hay una correlación. Naturalmente no podría decir qué porcentaje de esos nuevos contagios se deben a estas aglomeraciones, pero pues lo que siempre se nos ha dicho es que debemos tratar de mantener el distanciamiento social, y hemos visto que eso no ha sucedido en estas marchas que se prolongan por más de un mes. Y decía la representante Pizarro que pues básicamente esto es una dictadura. Y la verdad, yo pues sí, seguramente nuestras instituciones y este gobierno con cualquier otro tendrá problemas y tendrá dificultades, pero no, dictadura, yo le digo a la representante Pizarro, son las que tenemos de vecinos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de no tan vecinos, pero pues un poquito sí por el mar, por el lado de Nicaragua, que hemos visto cómo a puertas de una elección presidencial, pues prácticamente el señor Ortega y su esposa han metido a la cárcel a 3 candidatos de la oposición. Y pues vemos que los supuestos demócratas de este país pues mantienen un cómplice silencio, seguramente por las afinidades ideológicas. Esas sí son dictaduras. Dictaduras es la de Cuba, dictadura es la de Nicaragua, dictadura es la de Venezuela. La de Colombia es una democracia frágil, con problemas sin duda alguna, pero sigue siendo una democracia. Entonces yo entiendo que ellos tengan un modelo distinto, yo pienso que eso está bien, de eso se trata la democracia, pero lo que pienso es que tienen que tratar de venderlo al pueblo de cara a las elecciones, y que no sea a través de vías de hecho, no sea a través del empobrecimiento sistemático del país, que ellos traten de imponerlo a la fuerza, porque eso es lo que hemos visto realmente durante este mes y un poco más de días de paro. Hemos visto cómo a través de bloqueos, cómo a través de afectar al resto de la población. El día de ayer solamente, Juan Carlos, salieron 3.000 personas en Bogotá, pero hicieron la vida imposible al resto de los ciudadanos de la capital. ¿A qué se debe eso? ¿Eso es democrático? ¿Eso es algo que está bien? O sea, afectar los derechos de los otros porque no estamos de acuerdo con algunas cosas. Vemos el tema de los bloqueos. ¿Cómo subieron, por ejemplo, los precios de los alimentos, los precios de distintos productos de consumo masivo? subieron por cuenta de esos bloqueos. Eso no es democrático, eso no está bien. Entonces, yo sí le recuerdo a la representante que con todos los peros, con todos los problemas que pueda tener Colombia, es una democracia. Dictaduras son las de los amigos del señor Gustavo Petro.
Pero es que yo nunca...
Adelante.
Juan Carlos, una precisión sobre lo que dice Andrés. Lo primero es que
sí, la alcaldesa no un segundo, que María José Pizarro quería responderle a una cosa muy puntual. María José Pizarro.
Okay. Sí, lo primero es que el coronel Márquez y el coronel Buendía en 100 años de soledad pues se quedaron esperando una pensión, que la historia se repita en el coronel no tiene quien describa, pues obviamente... pues no hay ningún problema, pero es una historia que también hace parte de 100 años de soledad, ya que vamos a entrar con el coronel Gerimendo Márquez. Pero aparte de eso, nadie habla de dictadura si nosotros no estamos justificando ni la violencia ni los bloqueos. Creo que ustedes tienen una facilidad para sacar las cosas de contexto que a mí me parece absolutamente abrumadora. Nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno. No estamos de acuerdo con que el gobierno no haya presentado medidas ni paquetes sociales realmente fuertes y contundentes para superar la pandemia, para darle oportunidades a la gente y para haber escuchado a la gente que se estaba movilizando desde hace años, desde el principio del gobierno de Iván Duque. Y que la gente en algún momento, pues obviamente, reacciona. Que nadie esperó la reacción, ni siquiera nosotros, y ni siquiera la validamos, y ni siquiera estamos de acuerdo. Hemos salido a las movilizaciones pacíficas, y cuando hemos salido, en algún momento es para intentar evitar las situaciones de violencia. En ningún momento porque validemos la violencia, en ningún momento porque estemos de acuerdo con la violencia, pero el hambre también es violencia. No pensar en la gente también es violencia, someterla al desempleo, a la desesperación, a la precariedad también es violencia. Entonces yo creo que aquí llega el momento de rectificar y que todo el mundo se ponga, se mire un poco y sean capaces de rectificar como nosotros lo estamos haciendo, en el sentido de decir que no estamos de acuerdo con las salidas violentas, que creemos que ese no es el futuro y que claro que nos vemos en las elecciones del 2022 y que trabajaremos para ello. Y aprovecho para decirle a la gente que vaya e inscriba sus cédulas y que se exprese entonces la voluntad de la gente democráticamente y en las urnas.
Muy bien. Carlos, Jorge Iván Cuervo.
Sobre lo que decía Andrés, a quien ahora ya le gustan las declaraciones de la alcaldesa porque le da razón a lo que él piensa. Primero que todo, la alcaldesa no es autoridad epidemiológica. Entonces, si ella sale y dice que el COVID en Bogotá ha aumentado porque por las marcas, pues eso no hay que creerle, porque ella no es autoridad epidemiológica. No hay evidencia epidemiológica de eso. De hecho, el doctor Luis Hernández de la Universidad de los Andes ha tratado de explicar por qué no solo en Colombia, sino en América Latina se vienen aumentando los números de casos, y cuando aumentan los números de casos es razonable que aumenten los números de muertes. Tiene que ver con el relajamiento como consecuencia de la vacunación, tiene que ver con cansancio de las personas y de no cuidarse, tiene que ver con que ha bajado la edad del contagio, tiene que ver con que ningún país en América Latina ha hecho bien el tema de rastreo, o sea, tiene que ver con muchísimas cosas, pero entonces muy fácilmente dicen que eso es atribuible a la marcha para hacer una instrumentación política de eso y decir que los del comité del paro, como estaba diciendo Rodrigo, son los responsables de que la gente se esté muriendo en las UCI. Eso es delirante. No, bueno, o sea, es una conjetura razonable. Creer, pensar que sí, que es posible que las marchas tengan un cierto impacto en la aceleración de casos. Pero el fenómeno es en América Latina y se debe a otras causas, y esa puede ser una más, pero no hay una relación directa como la quieren hacer presentar para instrumentalizar políticamente ese argumento y echarle toda la responsabilidad al paro, cuando el gobierno también ha sido muy negligente, incluso el gobierno de Bogotá, que Andrés antes criticaba por eso y ahora pues no, porque les gusta la declaración de Claudia, porque pues le da razón a lo que él piensa.
No, pero sigo criticando muchas cosas, Jorge Iván, tranquilo. Yo soy muy crítico con otras, pero pues uno puede estar de acuerdo con algunos puntos de la alcaldesa y en otros criticarla.
Muy bien. Óiganme, hay otro asunto sobre el que quería preguntarles algo y tiene que ver con el proyecto de reforma tributaria. Todo el mundo recuerda que el 28 de abril, cuando se convocó el paro, el objetivo central, según habían anunciado los miembros del comité que estaban o que habían convocado las paralizaciones era que el gobierno retirara el proyecto de reforma tributaria, cosa que ante la presión el gobierno hizo. A las pocas horas renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero de todas maneras, para los entendidos, está claro que este país necesita una reforma tributaria. Posiblemente ese no era el momento, posiblemente ahora tampoco, pero la idea por lo menos es que esté consensuada. En ese momento no había respaldo de otras fuerzas políticas, según quedó claro. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ya acabamos de contar que le acaba de revelar que le dio coronavirus, ha decidido posponer la presentación de esa reforma porque no hay consensos todavía. Aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que existe la posibilidad? Porque está claro que este país necesita una reforma tributaria, no se sabe si ya o después, pero ¿creen ustedes que va a haber consensos para una reforma tributaria así sea más distinta, en el sentido de que grave más a las personas adineradas y mucho menos, por supuesto, o nada, a las clases menos favorecidas o en muy poca proporción a las clases medias? ¿O ustedes ven realmente lo de la reforma tributaria perdido y que tal vez lo mejor es que un gobierno futuro, el siguiente gobierno, la presente? Rodrigo Pombo.
Yo tristemente tengo que confesar que veo muy difícil el panorama político en general, muy particularmente en el Congreso de la República y muy especialmente en torno a proyectos que de alguna manera, es decir, directa o indirectamente, vayan encaminadas a tocar el bolsillo de los colombianos. Ahí entiendo y quiero leer una atmósfera favorable, una especie de viento de cola favorable para acudir a unos mecanismos como, por ejemplo, unas sobretasas importantes, excepcionales, temporales, pero muy importantes y gravosas al sector financiero. Creo que hay un consenso frente a la reducción burocrática y de mal gasto público por parte del Estado. Creo que podría llegar a generarse un cierto consenso en relación con no tocar los bolsillos de las clases medias y que inmediatamente irradia a las clases medias vulnerables y a las clases pobres, es decir, a los hogares y al gasto, como lo dice el profesor Camilo Herrera de Radar, un buen economista de mi generación. Digamos, hay cuatro o cinco cosas que yo logro o percibo, no tengo datos empíricos ni científicos que logren demostrarlo, pero percibo eso en el ambiente. Lo que también percibo, Juan Carlos, es que no hay ambiente para sacar ni esta ni cualquiera otra reforma sustancial en el Congreso de la República, y creo que pues eso es una tarea pendiente, ya no digamos de este gobierno, sino de la sociedad colombiana como un todo. Que lo deba agenciar el próximo gobierno, no me cabe la más mínima duda, independientemente de su cariz ideológico. Pero la verdad no creo que al doctor José Manuel Restrepo, quien es, dicho sea de paso, un extraordinario ministro, porque es a su vez un extraordinario profesional y una extraordinaria persona, no le va a quedar fácil lograr consensos sobre lo que se nos viene en torno a la reforma tributaria. Esa es mi conjetura.
María José Pizarro, usted es congresista, ¿piensa lo mismo que Rodrigo Pombo, que allá en el legislativo no hay ningún ambiente para ningún tipo de proyecto de reforma tributaria?
Pues mira, puede que no exista el ambiente, pero lo que sí hay son los votos. Si nosotros tenemos en cuenta que ya Cambio Radical se ha alineado con el gobierno, si tenemos al partido de la U, conservadores y Centro Democrático, más los partidos cristianos, pues ahí tienen por lo menos la posibilidad de dar las discusiones. Ahora, lo que creo es que, y lo que sería más importante y el mejor mensaje para el país, es que el gobierno nacional construya un texto que se ha basado en el consenso entre la ciudadanía, entre los distintos actores sociales, políticos, económicos, empresariales, que tenga, digamos, como objetivo la justicia tributaria, y que esa concertación de ese nuevo texto incluya recomendaciones que, por ejemplo, le hemos presentado desde el 2018 a la bancada alternativa, que hemos estado proponiendo textos alternativos que han sido construidos con la sociedad civil, con la academia, con los mejores asesores de nuestros equipos, y nosotros creemos que son propuestas viables con sentido común que podrían ser incorporadas al texto para generar consenso alrededor de algo que se necesita, que son recursos para el país y para superar la pandemia. Algo que es importantísimo es derogar la reforma tributaria que se aprobó en el 2019, previo a una pandemia. Muy seguramente habían otros objetivos diferentes, pero luego vino la pandemia y estamos en la situación en la que estamos. Entonces, se requiere, digamos, en este momento, para poder que está en una imagen absolutamente desfavorable, pero de alguna manera para salir con algo de dignidad de este gobierno, pues básicamente lo que se requiere es priorizar las problemáticas que han traído la pandemia, lograr inmunizar a la población, traer beneficios para la población. No sé, yo creo que hay que plantear realmente una reforma tributaria que ayude a la gente a superar unas condiciones de miseria, pero también a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleos producen en este país, a que puedan realmente reactivarse, a que puedan realmente salir adelante y que no tengamos, pues obviamente, y no sigamos profundizando en una crisis económica como la que ya estamos viviendo. Entonces esa es la propuesta nuestra, el diálogo y la concertación, y estamos dispuestos para ello. Ahora esperemos a ver si el gobierno hace algo diferente a lo que ha hecho en los últimos 3 años, y es concertar con los sectores políticos, y no solamente con los afines, sino también aquellos que también tenemos representación y que estamos dispuestos a presentar propuestas. Y obviamente, como te digo, una recomendación final, derogar la reforma tributaria que se aprobó en el 2019, que le entregó toda una serie de gabelas y de regalos tributarios a los sectores más poderosos de este país, y que se han enriquecido además en medio de esta pandemia. Son los únicos que han aumentado su riqueza.
Andrés Forero, ¿es viable una reforma tributaria? ¿Es factible?
Pues Juan Carlos, yo esperaría que ojalá los sectores políticos del Congreso de la República entendieran la difícil situación fiscal que está viviendo el país. Pues ya vimos que lamentablemente el país sufrió una rebaja en la calificación crediticia, y eso obviamente afecta el financiamiento y afecta pues las posibilidades de tener programas de carácter social y de apoyo al empleo en el marco de la pandemia. El problema que uno ve a veces, Juan Carlos, es que pues lamentablemente hay algunos sectores políticos que obviamente en el marco del ejercicio, de la discusión, de la controversia, pues tristemente mienten descaradamente. Por ejemplo, el senador Petro, y por poner un ejemplo, decía que Colombia estaba de últimas en el tema de vacunación en el mundo. Pero pues cuando uno revisa las cifras, y los invito a que lo vean, es cuestión de poner Google, número de vacunas suministradas en los distintos países, Colombia está en el lugar 23. Sí, seguramente hay algunos países que han podido hacer el ejercicio de mejor manera, pero pues yo creo que el senador Petro falta a la verdad al decir eso. Solamente con eso tampoco. Y la reforma tributaria pasada, efectivamente tenía algunos temas con el que mi propio partido estaba en desacuerdo, como por ejemplo el tema de grabar a las personas que ganaban, realmente era 4.1 millones de pesos más o menos de renta bruta, que si se bajaba renta líquida eran 2.100. Eso, por ejemplo, el Centro Democrático estaba en desacuerdo con el tema de incluir o aumentar el IVA en algunos productos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, había algunos elementos bastante interesantes de la reforma tributaria que eran pues de carácter progresivo, y que uno veía como, por ejemplo, había un impuesto al patrimonio. Estaba previsto el impuesto al patrimonio, mantenerlo para las personas que tuvieran los patrimonios de carácter personal de más o menos unos 4.800 millones de pesos a cerca de 14.000, y aumentarlo para las que tuvieran más de 14.000, aumentarlo de 1% a 2%. Se aumentaba el impuesto que pagan los dividendos de 10 al 15%. Adicionalmente, se suspendía la aplicación de algunas de las normas que estaban previstas, algunas de las disminuciones tarifarias que estaban previstas en el marco de la reforma anterior, y se colocaban unas sobretasas a las empresas de 2 años de cara a la pandemia. Entonces, había las cosas que eran positivas. Lamentablemente no se pudo dar la discusión general por los errores de comunicación del gobierno, por lo que sucedió, por todo el tema del estallido, pero yo sí esperaría, sobre todo cuando hemos visto que, por ejemplo, hay sectores empresariales que están dispuestos a aportar más de cara a enfrentar esta difícil situación, porque, Juan Carlos, no nos podemos olvidar que el país en este momento está con cerca de 3 millones de pobres más, personas que están por debajo de la línea de la pobreza por cuenta de la pandemia. Pasamos de 35 a 42% de la población total del país a que están debajo de la línea de la pobreza, se necesita que se haga algo. Entonces yo esperaría que ojalá se dejaran de lado las mezquindades políticas y hubiera la posibilidad de concertar un texto que pues no afectara a las clases medias, porque mintieron, por ejemplo, con el tema de que la reforma anterior iba a afectar a las clases menos favorecidas. De hecho, estaba prevista para lograr recursos que permitiera mantener ciertos programas sociales, pero que se evite eso y que, por ejemplo, se le recoja el guante al sector empresarial que está dispuesto a pagar más. Yo esperaría que ese fuera el ejercicio de responsabilidad de los congresistas de Colombia.
Jorge Iván Cuervo, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se presente un proyecto de reforma tributaria o la desecha totalmente?
Empiezo diciendo que me ha gustado mucho el estilo del ministro Restrepo, a quien le deseo que se recupere muy prontamente, y demuestra que sí se puede tener un tono y una mirada diferente sobre los temas económicos y de la hacienda pública, muy lejos de ese tono arrogante y distante que tenía Carrasquilla, que creo que es uno de los factores que causó tanta irritación en su momento. Y yo para que vea, a diferencia de Rodrigo y un poco de Andrés, yo tengo cierto optimismo. Yo creo que el ministro ha mandado unos mensajes interesantes que yo creo que si se concretan en el proyecto, puede tener viabilidad. Dijo, no vamos a tocar a la clase media, va a recoger la propuesta de la ANDI, en esto estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Me parece que esos 7 foros regionales que plantean por el país son interesantes para que no se reúnan solo con los gremios, con quienes por supuesto hay que reunirse, pero también dijo que se iban a reunir con grupos de jóvenes y habría que buscar, digamos, pequeños propietarios, medianos propietarios que están muy golpeados por la estructura tributaria y por la crisis económica que estamos viendo. Ahí Acopi creo que puede jugar un papel importante y las cámaras de comercio en las regiones y en los capítulos regionales de ANDI. Entonces yo creo que si se arma bien, un paquete bien estructurado, calculan que de unos 15 billones se necesitarían para cubrir los problemas fiscales actuales y no apostarle a esa de 24 inicial, que con 15, digamos, podríamos salir adelante y enviar un mensaje interesante a las calificadoras de riesgo, discutirlo con distintos sectores y tener un consenso en el Congreso. Yo soy moderadamente optimista de que debería tenerse por responsabilidad fiscal una reforma incluso antes de que se acabe este gobierno y no dejarle ese problema al siguiente.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, María José Pizarro, por haber estado aquí, Andrés Forero, Jorge Iván Cuervo y Rodrigo Pombo Cajiao, y a ustedes les espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 26.